Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Son las 3:30 de este martes 18 de marzo del año 2025. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos hablando de una cita que va a acoger la capital de la provincia, que vuelve a ser, o va a volver a ser, en breve, epicentro del deporte internacional. Y sí, no me subo a la parra, digo bien y creo que en este caso acierto. Estamos hablando del Mundial Multisport de Triatlón. Esta mañana, con motivo de la organización de esta gran cita internacional, se ha reunido el comité organizador. Y es noticia que hayan sido capaces de, por este buen motivo, sentarse en la misma mesa colores políticos tan dispares como el Concello de Pontevedra, la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial y la Federación Española de Triatlón. Estamos hablando de una cita importante, sobre todo a nivel cuantitativo. Tiene un presupuesto que oscila en torno a los 3 millones de euros para su organización. Pero ojo, porque el presidente de la Federación Española de Triatlón, Manuel Hidalgo, ha puesto datos encima de la mesa y ha dicho que, por ejemplo, la trascendencia económica del pasado mundial que se celebró en Torremolinos, en Málaga, dejó, y estamos hablando de una auditoría, hablamos de economía real en la zona, en torno a 44 millones de euros, que se dice pronto. Es una prueba que se va a celebrar en junio, entre los días 20 y 29. Campeonato del Mundo de Triatlón de Larga Distancia. Manuel Hidalgo, después de la reunión del comité organizador que se ha celebrado hoy en Pontevedra, el presidente de la Federación Española de Triatlón, ha dicho esto.
Pontevedra es un valor y un seguro para la Federación Española y sobre todo para la Federación Internacional, por eso estamos aquí. Hicimos el primer multideporte en el 19 y el reto que tiene Pontevedra 2025 es Pontevedra 19. Aquí está el Team España Élite, aquí está la patria de Javier Gómez Noya. Me parece que no son cosas baladí. Conozco pocos más mundiales que se vayan a hacer en nuestro país. En España, el año después de los Juegos, no hay grandes eventos como este. Pontevedra 2025 va a ser un referente también en la organización de grandes eventos en nuestro país.
Porque Pontevedra está, estuvo, está y tiene pinta de que va a seguir estando en la vanguardia de la organización. Sensacional organización en el gran porcentaje, en el elevadísimo porcentaje de los torneos de las organizaciones internacionales que organiza la capital de la provincia, siempre a un nivel excelso. Y en todo esto es justo también reconocer la importancia del Centro Galego de Tecnificación, el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, donde se forman y donde trabajan unos deportistas que, con el reconocimiento por parte del gobierno autonómico de interés autonómico del proyecto del nuevo CAR, del nuevo Centro de Alto Rendimiento, también para Pontevedra, va a propiciar que ese crecimiento lo único que haga sea ir a más, sea mejorar, y que los deportistas, los muy buenos deportistas que tenemos en Galicia, puedan quedarse en casa y trabajar en unas condiciones absolutamente inmejorables. Así que enhorabuena Pontevedra, porque a nivel de deportes no cabe duda que lo estáis haciendo a las mil maravillas. 3:33, arranca Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4, el deporte en la sintonía de la radio del micrófono azul.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Con la tranquilidad de estar en octava posición, con ese bagaje de 39 puntos a estas alturas de la temporada, 12 de ellos, 12 puntos de colchón sobre los puestos de descenso y en puestos previsiblemente europeos, eso parece, habida cuenta de lo que está sucediendo en las competiciones europeas y de que mínimo 8 equipos de la liga van a jugar competición continental la próxima temporada. Así de tranquila es la semana en Casa Celta, recordando que no habrá partido de la Primera División el próximo fin de semana, porque tenemos compromisos de las selecciones nacionales. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Un Celta que, a pesar del parón del fin de semana, va a seguir trabajando durante estos próximos días, aunque evidentemente Claudio ha dicho las cosas van bien, el fin de semana de descanso para la plantilla.
Sí, le dio descanso el pasado domingo al equipo, un Claudio que ya hizo entrenar a su Celta desde el lunes eso sí por la tarde, ayer por la mañana, hoy también repitieron por la mañana, les quedan los entrenamientos de miércoles y jueves, solo dos días más de trabajo, porque como dices, a partir del viernes, bueno, de hecho a partir de que acabe el entrenamiento del jueves, que va a ser adelantado a las 10 de la mañana, van a tener unos días libres los jugadores, se los han ganado por los buenos resultados, quiere además Claudio que tengan descanso y ya la próxima semana preparar con mucho tiempo, porque no juega hasta el lunes el partido ante Las Palmas.
Son días, por lo tanto, habida cuenta de los datos que acaba de aportar Álvaro, son días para pensar en tomárselo con mucha relajación. La situación clasificatoria es ahora mismo muy buena para este Celta, más si echamos la vista atrás estas últimas temporadas, y sobre todo, aprovechar para recuperar a aquellos futbolistas que o bien están lesionados como Suedberg, o bien necesitan coger el tono físico ideal para volver a la competición, como por ejemplo Hugo Álvarez.
Sí, recordemos a la gente que Suedberg tenía para 4 o 5 semanas de baja, con lo cual después del parón va a seguir estando de baja, pero le va a venir bien este tiempo para no perderse partidos con el Celta, para poco a poco irse recuperando en Afutez. Y como dices, también a Hugo Álvarez, que ya entró en la última lista, es verdad que tenía molestias en la rodilla que poco a poco fueron remitiendo, con lo cual unos días de descanso le van a venir bien. Y esta es otra gran noticia, ¿no? Que la enfermería del Celta esté prácticamente vacía.
Sin duda, parece que sopla el viento a favor ahora mismo en casa Celta. ¿Cuáles son las sensaciones en la plantilla?
Bueno, pues muy buenas, porque el Celta se va al parón, además de octavo y mirando Europa, como dices, muy lejos ya de la zona de descenso, prácticamente asegurada la permanencia, aunque falte certificarla, y sumando 14 puntos de 18, es decir, la mejor racha de la temporada para el equipo de Claudio Giraldez. Un Claudio que al acabar el partido con victoria en Valladolid ya hablaba de lo que les venía por delante, una semana muy útil para, porque además puede contar con casi todos sus jugadores en este parón.
Una semana que creo que nos viene bien para limpiar en estado físico a muchos jugadores que ya muchos minutos, para que Hugo, Willio acumulen sesiones con el equipo, o estén cerca de poder estar a su mejor nivel, y a partir de la semana que viene recuperar a todo el mundo y pensar ya en el partido contra Las Palmas, que va a ser muy complicado, que queda muy lejos porque va a ser un lunes, y que tenemos que seguir con esta inercia y mejorando las cosas que no estamos haciendo bien, que tenemos que ser críticos con nosotros mismos, y están siendo bastante en los últimos dos partidos.
Habla de mejorar Claudio, de esa autoexigencia del equipo, y está de acuerdo con él, el protagonista también en Valladolid por su gol, Marcos Alonso.
Ahora tenemos un par de semanas para descansar antes del siguiente, y bueno, creo que nos tenemos que centrar en mejorar mucho durante la semana, en trabajar y no tengo duda que llegarán más buenos resultados.
El Celta está así de bien en este parón por compromisos internacionales. Sin embargo, el parón llega en un momento bien distinto a la Unión Deportiva Las Palmas, que va a ser el próximo rival del conjunto celeste en Liga.
Y eso que forzó un empate perdiendo 0-2 ante el Alavés, pero aún así el equipo está a 2 puntos de la permanencia, no ha ganado en este 2025. Hay mucho ruido de fondo, mucha separación entre la afición y el equipo, y Diego Martínez está discutido, aunque parece que el club le va a dar un voto de confianza. Don Diego Martínez, el vigués, que hablaba así del parón, de cómo le puede sentar a Las Palmas.
Lo mejor que nos puede pasar es ganar, porque necesitamos esa victoria, ¿no? Tenemos estas 2 semanas para recuperar gente, tocar madera, que los internacionales vengan sanos. Eso es lo único que pedimos, ¿no? Porque esto, evidentemente, en el tramo final es importante.
Uno de esos internacionales con la sub-21 es una de las estrellas de la Unión Deportiva Las Palmas, Alberto Moleiro, que ya miraba, tras acabar el partido, al duelo en Vigo.
Parece que bueno, que nos tienen que golpear para nosotros sacar nuestro fútbol y sacar nuestro carácter. Corregiremos ese error para el próximo partido en Vigo. Saldremos del minuto 1 concienciados de la importancia de los partidos que quedan, y estoy seguro que vamos a conseguirlo.
¿Cómo es el fútbol, eh? ¿Cómo cambian las rachas? ¿Cómo son las rachas en los equipos profesionales? Me refiero sobre todo al vigués Diego Martínez. Desde que se hizo cargo de la Unión Deportiva Las Palmas, consiguió una racha sensacional de resultados. El equipo parecía estar cómodo en media tabla. ¿Y cómo se le ha caído el conjunto insular en estas últimas semanas? Tanto que ahora mismo es penúltimo clasificado en la máxima categoría de nuestro fútbol, a la espera de tener que visitar un Balaídos que parece casi casi un terreno de juego inexpugnable, porque recuerdo que ahí están las estadísticas, los números, el Celta es como local uno de los mejores equipos de la competición. Mientras unos siguen trabajando en Afouteza, otros, concretamente 2, Álvaro, ya están concentrados con sus selecciones.
Sí, no son más, porque se hablaba, por ejemplo, de esa posible convocatoria de Javi Rodríguez con la sub-21, y pese a que ha habido bajas, por ejemplo la del Vigués Hugo Bueno, no ha entrado en esa lista Javi. Sí lo están tanto Karel Starfelt, para jugar 2 amistosos con Suecia, hasta el sábado no tiene partido, como Óscar Mingueza, que en su caso ya el jueves tiene que afrontar con España sus cuartos de final de la Liga de Naciones.
Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, y lo cierto es que me hace mucha ilusión volver a saludarle. Hola, Javier Maté, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. Pues encantado de saludaros. Ya hasta os echamos un poquito de menos.
Es verdad, Javi, que últimamente te hemos llamado poco. Se nos han acumulado muchos temas, mucho polideportivo, muchas cosas en torno al Celta. Y hoy hemos dicho, bueno, con un poquito más de pausa, de tranquilidad, vamos a llamar a uno de nuestros comentaristas favoritos. Javi, primera pregunta, así un poco que se me ocurre a vuela pluma. ¿Cuánto estás disfrutando con este Celta?
Pues la verdad es que bastante. Bueno, tanto como que hacía bastantes años que no disfrutábamos, ¿no? Por fin estamos pendientes de resultados, que no sea del último, el penúltimo y el antepenúltimo. Ahora ya estamos mirando resultados de mitad de la tabla. Y luego, por otro lado, pues ver a un equipo que, independientemente de que vaya 0-0 o incluso perdiendo la mayoría de los partidos en casa, pues ves cómo los jugadores creen en que pueden darle la vuelta. Y cuando eso se produce, se transmite a la grada. Y la grada también cree. Y entonces se está produciendo una especie de metamorfosis en un año en el que ahora mismo, pues independientemente de que pasemos algunos minutos, pues que sean mejores o peores, el equipo cree en lo que hace. Y eso es vital. Y estoy disfrutando como todos los aficionados, como todos los seguidores del Celta, pues con ilusión, porque sin echar las campanas al vuelo ni ponernos ya deberes que no tal, pero lo cierto es que estamos muy ilusionados por lo que tenemos conseguido en la tabla y porque el equipo, la verdad, los jóvenes no dejan de crecer y los veteranos cada vez son más líderes y más importantes y eso es una mezcla que normalmente augura un buen futuro.
De lo que estás viendo, ¿qué es lo que más te está gustando, Javi?
Pues sobre todo eso, un poco, ¿no? Primero es que cuando tú pues vas a ver el partido, dices, bueno, pues a ver por dónde nos sale hoy Giraldez, esa capacidad de metamorfosis, de poner a jugadores que llevaban 2 meses que no habían entrado, que parece que ya estaban, y de repente te los encuentras. Y resulta que te los encuentras en la alineación, pero no parecen acusar ni las pausas ni nada. El que entra rinde, se acomoda, se adapta. Y eso, claro, si eso nos pasa a los que vamos a ver el Celta o lo vemos por televisión, imagínate lo que debe ser dentro de la plantilla. Es decir, sentarse a la charla previa al partido debe ser una tensión, a ver por dónde nos sale, ¿no? Si este juega, si este no, se ve clarísimamente. De repente te cambia un central, de repente te cambia un medio centro, de repente hay una metamorfosis en los carrileros. Bueno, es una cosa interesante y es una de las cosas que me están llamando la atención porque estoy viendo que una cosa es decirlo, hay que tener a todos enchufados, hay que tener útiles, hay que tenerlos en buen momento. Y otra cosa es demostrarlo, y eso es un poco más difícil.
¿Te sorprende cómo está respondiendo en una categoría tan exigente como la primera división toda la chavalada a la que tantos minutos está dando Claudio Giraldez? Los Javi, los Carreira, los Sotelo, los Alfon, Pablo Durán y compañía. ¿Te sorprende cómo están rindiendo en primera división?
Sí. Sí, porque una cosa es que tú tengas una metodología, que bueno, esas cosas ya sabemos cómo son, ¿no? Y que tengas una política de... pero eso está muy bien. Pero luego hay que verlos cómo funcionan. Y ahí tiene que haber algo más que todo eso de la metodología y todos esos rollos que son muy bonitos de escuchar y tal, pero ¿qué? ¿Por qué? Porque una cosa es jugar en primera red, con todos mis respetos, y otra cosa es ir a los campos de primera división y no solamente no arrugarse. Siempre digo una frase que decía mi admirado y querido Genaro Borrás, que decía: al canterano hay que pedirle que el primer día no desentone, que el segundo ya asume y que el tercero sea valiente e incluso uno de los mejores. Y es lo que está sucediendo, porque no es uno, ni dos, ni tres, es que estamos hablando de un número muy importante. Tú has dicho unos cuantos y es evidente que no solamente están cumpliendo o cuando han salido han cumplido, sino que suman. Lo de Alfon es la leche. Lo de Pablo Durán es la releche. Lo de Fer, que hay que tener un poco cuidado porque me le están inflando más de lo que a mí me gusta. A mí me gustaría un triunfo más silencioso, pero bueno, eso que si los intermediarios, que si la publicidad, que si no sé qué. Pero el otro día ya lleva unos cuantos partidos, pero el otro día me encantó, porque salió y iba él buscando la pelota, no es que esperara a ver si le llegara, no, él iba a provocar, entrar en juego, la quería, ambicioso, atrevido. Entonces, claro, lo de Carreira es un espectáculo, sinceramente, lo de Carreira ahora mismo es un espectáculo, es por la derecha es un puñal, y entonces, bueno, pues la verdad es que no es uno ni... Ahí se han unido varias cosas que sobre todo yo creo que es un poco el conocimiento que tenía previo Giraldez de ellos, pero claro, esto es una cosa, y luego es saber tratarles, darles la confianza para que el rendimiento no sea bueno, sea excelente, ¿no? Gente como Damián, que había desaparecido, ya parecía que contaba poco, y ahora resulta que ha aparecido y nos demuestra que está bien y que juega y que es... Y entonces, claro, al ser uno de los casos, dicen, no, bueno, es normal. No, no es normal. No es normal que tengan un rendimiento de tanto nivel y tan continuado, ¿no? Porque no es nada fácil.
Hablabas de no poner deberes a esta plantilla ni al cuerpo técnico que dirige Claudio Giraldez, pero claro, lo decíamos antes, teniendo en cuenta que van a ir previsiblemente muchos más equipos de lo habitual a disputar competición europea, que salvo que este equipo sea capaz de dar todavía un estirón más importante de aquí al final, lo lógico sería pensar que en principio la Conference parece el torneo más propicio para que el Celta pueda jugar la próxima campaña. Ese sentimiento que volvió a quedar de forma más que notable el otro día tras conseguir en Valladolid entre el equipo y la afición. Hago todo este preámbulo, Javi, porque al final yo creo que es imposible ilusionarse con pensar que después de unas temporadas tan difíciles, salvándose en la última jornada o casi, decir, es que mi equipo está a punto de conseguir plaza europea. ¿Cómo no voy a soñar con jugar en Europa la próxima temporada, ¿no?
Claro, no hay que tener miedo. Otra cosa es que seamos esclavos de esa obligación.
Cierto.
¿No? Y que sentamos, sintamos esa necesidad. Pero yo creo que esto, me parece, Giraldez da una percepción de las cosas por las declaraciones que hace y demás de naturalidad. Es decir, vamos a darle naturalidad, ¿no? Hemos dado muchos partidos sin ganar fuera, bueno, pues ahora parece que hasta ganamos y sobre todo concedemos mucho menos. Y estamos en franca mejoría. Entonces, bueno, ¿por qué no vamos a ilusionarnos con eso? Claro que nos tenemos que ilusionar, pero sin que nos haga daño. Y luego, por otro lado, un poco en mi primera contestación cuando te decía, pues yo ahora no estoy preocupado el domingo cómo queda el Valladolid o Las Palmas. Bueno, ahora, hombre, un poco porque son tus próximos rivales, quiero decir, porque es el último, el penúltimo... Ahora me preocupa, oye, ¿dónde juega el Betis? ¿Cómo está el Betis o la Real Sociedad o el Girona? Porque son equipos que sí te pueden hacer, que están ahí en una zona en la que podemos aspirar ahora nosotros con bastante más motivo, porque tenemos más puntos que los demás. Y además hay otra cosa, tenemos puntos e inercia. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos vamos a ilusionar? Otra cosa es que a lo mejor luego nos volvemos locos, pero claro, eso... No vamos a adelantar los problemas que nos pueda ocasionar eso, de reconversión de plantilla, renunciar a no sé qué. No, si tenemos que hacer toda esa reconversión, no nos merece la pena. Pero, ¿por qué no disfrutar de ello? Sin que los jugadores lo noten, sin que nadie lo perciba, con la naturalidad que parece que lo llevan. Bueno, pues el partido de Valladolid era un partido trampa, siempre lo digo. Porque tienes, parece, la necesidad y la obligación de ganar sí o sí. Y las cosas no son tan fáciles. Y se ganó. Bueno, ahora jugamos contra Las Palmas, que como tú en la introducción también has dicho, está teniendo unos grandes problemas, la verdad. Y dices, pues otro partido, trampa, porque claro, es que si le ganamos ya le damos como ganado. No, esto no. Estas cuentas en fútbol no se pueden hacer de esta manera, hay que ir un poquito más despacio, sabiendo que lo vamos a tener que masticar para podernos comer, y si es lo que queremos, evidentemente. Pero sí que es verdad que es muy bueno que cuando menos, sin necesidad, sí estemos pendientes ya de esa clasificación y de ver quiénes pueden ser nuestros rivales en una posible opción de clasificarnos para ahí. A mí eso me parece ilusionante, y además con la gente que hablo me da la impresión de que también...
Pues ojalá se mantenga esta buena inercia del equipo de Claudio Giraldez hasta final de temporada y se pueda seguir comentando mucho, 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 sin obligar a nadie, por descontado que este equipo tiene opciones reales de jugar competición europea la próxima temporada. Querido Javi Maté, que no volvamos a echarnos de menos en una temporada, por favor, ¿eh?
Un abrazo grande.
Igualmente para ti. Javier Maté, en la sintonía de Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra, hablando, analizando la situación que atraviesa a día de hoy este Real Club Celta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Esta música es porque mañana es el día. A las 8:30 de la tarde de este miércoles, en Pasarón, Pontevedra-Numancia. El Pontevedra llega al líder con 53 puntos, seguido del Numancia, segundo clasificado, con solo uno menos, 52. El Pontevedra, Álvaro, ha lanzado una campaña para incentivar a sus aficionados.
Y el lema es bastante claro. En Pasarón xogamos todos este partido, como dices, de mañana a las 8:30... Quieren que haya un gran ambiente, aunque sea el partido entre semana. La venta de entradas va a buen ritmo. Recordemos que eran precios asequibles para todos, que los abonados entrarán con su carnet de socios y con lo cual el Pontevedra quiere un gran ambiente porque es un partido muy importante.
Hoy es un martes especial, es martes de previa. Mañana juega el Pontevedra. Te pregunto por Iago Iglesias, Álvaro, ¿cómo le has visto? ¿Cómo está? ¿Es para él una final el partido de mañana ante el Numancia?
Bueno, no se sale de su línea marcada un Iago Iglesias, que tiene claro, obviamente, todo el mundo lo tiene, que es un partido muy importante, pero no quiere meter demasiada presión a su equipo en esta gran temporada que está haciendo. Sabe que quedan 7 duelos por delante y que lo de mañana, aunque sea un partido importantísimo, no va a ser definitivo para quien consiga el ascenso.
No tenemos esa sensación. Después de este partido quedarán 21 puntos. Creo que no es una final, no es un partido a vida o muerte. Es un partido importante por muchas cosas. Creo que atractivo, de los que tiene tirón de puertas para afuera. Creo que los dos equipos estamos haciendo una temporada muy, muy, muy buena y que puede tener ese aliciente, pero creo que no es definitivo.
No vive, eso sí, el míster ajeno a la realidad de que es un partido que va a generar mucho de qué hablar, porque mide a quizá dos de los grandes conjuntos de esta segunda federación, primero contra segundo, quedan pocas jornadas, solo un punto de diferencia, entiende, Iago, todo lo que genera este encuentro.
Más allá del morbo que pueda tener ese primero contra segundo, creo que son 3 puntos más, es un partido más que evidentemente, como siempre, vamos a plantear y hemos planteado y trabajado para ganar y para tener un pequeño colchoncito con respecto al segundo clasificado.
Un colchón que de vencer sería de 4 puntos, veremos el averaz, recordemos el Numancia ganó 2-0 en la ida. Por eso también se le preguntaba a Iago si el empate podría llegar a ser buen resultado para un Pontevedra que saldría con esa renta de un punto sobre el Numancia.
Bueno, nosotros antes del partido nunca firmamos un empate. Nosotros vemos la clasificación, estás por delante. Para nosotros es importante acabar el partido por delante. Y si puede ser con el pack completo, como le decía tu compañero, con los 3 puntos y golaveras, ya sería la leche. A partir de ahí esto es fútbol, pero desde luego que vamos a poner todo de nuestra parte para que los 3 puntos se queden en Pontevedra.
Y al igual que nosotros con esta música que nos sirve nuestro Rodrigo Rodríguez, Iago Iglesias también habla de la épica del encuentro.
Creo que con la ayuda del público, creo sinceramente que el equipo merece mañana vivir un buen partido, tener una tarde-noche de alegría como han sido las de Copa y como habitualmente son los partidos en casa, por muchas cosas, por el grupo de jugadores, por todos los que estamos en el día a día, por la directiva, por la afición y creo que por la historia del propio club, ¿no? Creo que el Numancia tiene un pasado muy reciente en fútbol profesional, pero el Pontevedra, sin tampoco tener a lo mejor tantos años en fútbol profesional como el Numancia o tanta historia, creo que ha vivido muchas situaciones que la gran mayoría de las veces históricamente han sido negativas. Hablo de que este club, de que esta afición, de que esta ciudad se merece que realmente le vaya bien. Y creo que lo que este equipo está haciendo en las dos últimas temporadas es para acabar con final feliz.
Vaya partido, espadas en todo lo alto, 8:30 en Pasarón mañana miércoles, entre el primero y el segundo, entre el Pontevedra y el Numancia. Pero es que Álvaro también mañana se va a recuperar el Celta Fortuna, luego que hace algunas semanas tuvo que ser aplazado por mala meteorología.
Y en este caso se miden otros dos equipos muy igualados en la tabla, pero por la zona baja. El Lugo con 33 puntos marca el descenso, el Celta Fortuna con los mismos puntos marca la permanencia. Este duelo se va a jugar a las 7 en Balaídos, un duelo muy importante y para el que el Celta va a tirar de jugadores que están siendo habituales con el primer equipo. Ya los veíamos hoy que no estaban en el entrenamiento, algunos como Fer López o como Yunes, que van a ayudar a los de Freddy en un momento complicado de la temporada.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Y hoy además es día de balonmano. En 10 días que están siendo de absoluta locura, para un Porriño que vuelve a jugar hoy. A las 6 de la tarde juega a domicilio en la siempre complicada pista de Elche. Isma Martínez en declaraciones a esta casa, a la cadena COPE, contando cómo están los ánimos tras haber quedado eliminadas de la Copa de la Reina el pasado sábado en semifinales.
Creo que el ánimo después de la Copa, creo que la imagen fue inmejorable, pero nos vamos muy fastidiadas porque entendíamos que fuimos mejores que el rival en semifinales durante casi 50 minutos y no nos llegó para pasar. Bueno, si tenemos que perder, pues elegiríamos perder así, siempre compitiendo al máximo, a nuestro máximo, pero no podemos estar contentas y tenemos sensación de oportunidad perdida o viendo la final, de que era una final que podíamos estar jugando nosotras.
Es que atención a los 10 días que tiene Porriño en este corto espacio de tiempo. Viene de jugar el viernes, clasificada para las semifinales de la Copa de la Reina. El sábado, partido competidísimo frente a Vera Vera, que fue quien alzó el título finalmente. Tiene que jugar hoy a las 6, de nuevo a domicilio, en la pista de Elche. Y recuerdo que el domingo disputará la ida de las semifinales de la EHF European Cup. ¿Cómo están las piernas de las jugadoras de Isma Martínez?
Físicamente llegamos muy tocadas. La realidad es que este partido en martes nos viene como nos viene. Vamos a tener que gestionar por minutaje las rotaciones, sabiendo que la guerra o la batalla fuerte va a ser la del domingo, porque estamos en una semifinal europea y tenemos que afrontarlo así. Este es un partido de liga regular que vamos a competir al máximo que nos dé, pero sin hacer locuras.
Sí, porque no hay que volverse loco, como bien dice Isma Martínez. Habida cuenta de que si hoy pierdes frente a Elche no pasa nada, quedan todavía jornadas de competición regular y aquí lo que importa es quedar en una buena posición de cara a la disputa del playoff por el título ya en los últimos meses de la competición. Enfrente, Elche, como siempre, rival complicadísimo.
Creo que Elche es uno de los equipos que ha empezado de menos a más, que ha ido creciendo en la competición y que ahora mismo es un rival que nadie quiere en playoff, que realmente es un rival a tener en cuenta para la plaza que ocupamos nosotros ahora mismo, para la tercera plaza. Y la verdad que si fuéramos capaces de ganar aquí, los dejaríamos a una distancia bastante grande que casi nos aseguraría pues una plaza en el playoff mejor.
Y tras el parón de este pasado fin de semana por los compromisos de los hispanos, vuelve el próximo fin de semana a la Liga Sobal. Para el Cangas, partido el domingo por la tarde a las 8 en la pista de Huesca, que antes, mañana mismo, tiene que recibir en Huesca al líder de la Liga, al Fútbol Club Barcelona. El entrenador del equipo ostense es José Nolasco, que reconoce que mañana muy bien, una fiesta muy bonita para la afición del conjunto ostense, pero que lo importante va a llegar ante el Frigoríficos el fin de semana.
Lo que buscamos es, cuando lleguemos a Cangas, tener el equipo lo suficientemente consolidado, es decir, con horas de vuelo de todos jugando de forma colectiva, para poder, bueno, pues acelerar esos, es decir, acortar esos espacios que hay entre meses en nuestra calidad como equipo, reducirlo al máximo para estar en lo más igualado y lo más equilibrado con ellos, ¿no?
Y en tenis, Álvaro, en poco más de una hora se va a estrenar en Miami Jessica Bouzas.
En el Masters 1000, buscando el mejor resultado que en Indian Wells, 5.5 ante la italiana Bronsetti, que es la 62 del mundo. Jessica es la 58 de vencer, tocaría la griega Sakkari.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Llega Pilar García Muñiz y su equipo de la tarde. Hasta mañana. Gracias. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.